Hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes Santo. Tenemos en la calle, vamos a tener, hemos tenido a la procesión del perdón en León, el Santo Rosario del Dolor de Logroño, la procesión de la Hermandad Universitaria de Salamanca. En Burgos hacen su estación de penitencia el Rosario Penitencial y Cristo de los Faroles. En Cáceres, Jesús Despojado. En Valladolid, el encuentro de la Virgen con el Cristo Camino del Calvario y la de la Peregrinación de la Promesa. En Córdoba hacen estación de penitencia seis hermandades. En Granada, este martes salen La Lanzada, el Via Crucis, La Esperanza y La Canilla. En Málaga procesionan Rocío, Las Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia. En Sevilla van a disfrutar con el Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz. Y así podríamos seguir porque hoy en prácticamente cada lugar de España tenemos una procesión. Y en este Martes Santo hay dos preguntas que se repiten constantemente. La primera de ellas es ¿qué tiempo nos espera para los próximos días? Y la respuesta es que la situación va mejorando en el norte, subirán un poquito las temperaturas, aunque va a seguir haciendo fresquito, y se mantiene estable con sol en el sur y en el levante. Eso sí, cuidado con el viento. La segunda pregunta que nos hacemos todos es ¿cuándo va a terminar la guerra de Irán y cuándo van a empezar a bajar los precios del petróleo, de la gasolina, del gasoil? ¿O cuándo va a bajar la cesta de la compra? Hoy nuestro compañero Álvaro García nos comentaba en la reunión que un filete de bonito y otro de merluza se le habían disparado por encima de los 30 euros. Las consecuencias de la guerra de Irán llegan incluso al Euribor, que tras meses de estabilidad ha vuelto a subir. Cerró el mes de marzo, tras muchos meses manteniéndose en torno al 2, pues ha cerrado marzo en el 2,5%. Te lo traduzco. Para una hipoteca media de 180.000 euros, si te toca revisión anual, que sepas que vas a tener que pagar 150 euros más al año. Pero si tu revisión es semestral, tendrás que abonar 300 euritos más. Estamos notando todos la subida. Y la respuesta a la pregunta de cuándo acabará la guerra es incierta. De hecho, quizás no lo sabe nadie. Verás, en una de las primeras pelis de éxito de Tom Hanks, Esta casa es una ruina, al protagonista le estafaban vendiéndole una casa que en apariencia era de cuento de hadas, pero realmente era un desastre y no había quien viviera en ella. Tom Hanks entonces contrataba una empresa para que le hiciera la reforma con la promesa de que las obras durarían 2 semanas. Claro, ¿qué ocurría? Pues que los meses iban pasando y las obras seguían. La reforma no se ejecutaba y los responsables de la obra le contestaban siempre lo mismo. La casa estará lista en 2 semanas. Salvando las distancias y sin ánimo de querer frivolizar, esto es lo que le está ocurriendo con la guerra de Irán a Trump. Netanyahu, el comprador, quizás le vendió al presidente de Estados Unidos la idea de que una intervención en Irán sería rápida y que tendría muchos beneficios para todas las partes implicadas. Evidentemente, derrocar al régimen de los ayatolás devolvería la libertad al pueblo iraní. Pero es que además, intervenir en Irán significaría una mayor seguridad para Israel y oportunidades de negocio para Estados Unidos y Trump. El petróleo iraní, que principalmente va a China, su principal cliente, empezaría a viajar en mayor volumen a Washington. Y de esta forma Trump debilitaría a su rival comercial más importante. A ojos de Trump, la jugada era perfecta y la guerra terminaría en muy poco tiempo. Bueno, pues el tiempo ha ido pasando, la situación se ha ido enquistando y lo que nos dicen cada día desde la Casa Blanca es que la guerra terminará en un periodo de tiempo entre 4 y 6 semanas. Cada día, en cada intervención, la portavoz Caroline Leavitt dice lo mismo.
El presidente, el comandante en jefe y el Pentágono siempre han indicado un plazo estimado de entre 4 y 6 semanas.
Donald Trump está ahora mismo como Tom Hanks en Esta casa es una ruina. Está atrapado en una promesa que no se cumple. Cada día, desde hace un par de semanas, desde la Casa Blanca y el Pentágono, se nos dice que la guerra acabará pronto, que están golpeando al régimen de Teherán y que los ayatolás saben que militarmente no tienen nada que hacer. Pero a la vez que se lanza este mensaje de destrucción, se insiste en que las negociaciones para terminar con la guerra van por buen camino y que la cosa promete un final feliz. Trump sabe que la guerra de Irán, llegados a este punto, está siendo un mal negocio. Y será un negocio ruinoso si los precios continúan subiendo. Hay que recordar que uno de los argumentos principales de los votantes de Trump hace año y medio fue que el republicano iba a arreglar la economía. Y es que los estadounidenses nos contaban en aquel noviembre del 2024 que con Joe Biden en la Casa Blanca el café había pasado de costar $5 a 8. Y que lo que antes compraban en el súper por $100 ahora les costaba 150. Bueno, pues la guerra de Irán está haciendo que ese encarecimiento del precio de la vida lo estemos pagando todos. Los estadounidenses, pero también los británicos, los españoles, los franceses, los italianos, hasta los chinos. Y Trump sabe que eso no es buen negocio. Así que, ¿cuándo acabará la guerra? Pues si atendemos a lo que dice Trump, lo hará dentro de 4 a 6 semanas. Eso sí, si pudiéramos saber lo que realmente piensa, es probable que el fin de la guerra fuera hoy mismo. Trump es un hombre de negocios y en este momento está perdiendo dinero y votantes. La cosa es saber cómo va a salir de Irán sin que su credibilidad sufra mucho. Ya sé que utilizar este lenguaje, pues este lenguaje financiero, hablando de guerra y cuando está muriendo mucha gente, puede parecer frívolo. Pero desgraciadamente es el único idioma que Trump entiende. Y quizás sea tal vez el único argumento que le haga entender que debe poner fin a la guerra.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 31 de marzo. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses en la región como Google, Microsoft o Apple.
Trump ha pedido a los países que se han negado a participar en la guerra que actúen con coraje y tomen el estrecho de Hormuz. Israel asegura que va a ocupar de manera indefinida todo el sur del Líbano y que va a destruir las casas próximas a la frontera.
El cardenal Pizzaballa cree que la policía israelí no tuvo mala intención al prohibirle entrar al Santo Sepulcro el domingo de Ramos.
El patriarca latino de Jerusalén se disponía a oficiar una misa privada cuando le cerraron el paso. Pizzaballa asegura que las autoridades subestimaron la importancia de la celebración y que hubo una buena cooperación con el gobierno israelí.
La jueza de la Dana rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa judicial.
El expresidente de la Generalitat Valenciana está estudiando si recurre la decisión. Esta mañana Mazón ha explicado el cambio en su estrategia de defensa para intentar personarse en el procedimiento.
Yo reitero que después del auto del TSJ, mi abogado ha presentado un escrito para saber, simplemente para saber, claro, si se nos sigue investigando o si no. Tan sencillo como eso.
Coldo García acude de nuevo al Constitucional para tratar de frenar su juicio por el caso Mascarillas.
Ha denunciado la vulneración de una serie de derechos a una semana de que arranque el juicio. Se enfrenta a una pena de 19 años y medio de prisión. El exasesor de Ábalos ha pedido que Armengol y Torres declaren presencialmente en el Supremo. A ambos se le va a permitir hacerlo por escrito.
Podemos consulta sus bases, su integración en Por Andalucía en las elecciones andaluzas.
Por Andalucía ha invitado a Podemos a una reunión este jueves para decidir si hay unidad. Los morados estudian dar el paso tras el fracaso en Castilla y León, Aragón y Extremadura. En esta última fue en coalición con Izquierda Unida.
Jordi Hereu confirma que la Semana Santa será magnífica para el turismo.
Se esperan unos 15 millones de visitantes extranjeros que se gastarán un 3% más que el año pasado. El ministro de Turismo reconoce que están preocupados por el impacto de la guerra y las posibles consecuencias para la economía.
El viento complica un incendio en Losar de la Vera, en Cáceres, que ha quemado 490 hectáreas.
Este mediodía se ha dado por extinguido el fuego en Sierra Espuña, en Murcia, tras arrasar algo más de 400 hectáreas. En Los Guájeres, en Granada, investigan a un hombre como autor de un fuego que está activo desde el domingo. El origen podría estar en una quema imprudente de restos de poda. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. España.
Eso es, porque a las 9 de la noche se celebra ese último amistoso antes de la lista del Mundial.
Hay
España,
alineación ya, ¿no?
Sí, hay
juega Lamine Yamal.
Exacto. Es el único que repite respecto al partido
del viernes. No puede jugar España y que no juegue Lamine Yamal.
Pero hay cambio, eso sí, en portería. Va a estar David Raya. De momento, Joan García va a empezar el partido desde el banquillo y se deciden, además, las últimas 6 plazas para el Mundial en la repesca. Italia se la juega frente a Bosnia. Los italianos se han quedado fuera de los 2 últimos Mundiales. Se la juegan todo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
Hola, Rubén. Miércoles Santo, en el que va a continuar la estabilidad que estamos teniendo estos días de Semana Santa, con cielos mayormente despejados y el sol como protagonista en la meseta centro, el litoral mediterráneo y el sur. En el litoral cantábrico, sin embargo, van a seguir contando con cielos nubosos y alguna lluvia en San Sebastián. El viento seguirá siendo protagonista también mañana en el sistema ibérico, Baleares, el Ampurdán y los Pirineos. Seguirá soplando con rachas de más de 70 kilómetros por hora y las temperaturas máximas seguirán en aumento también en puntos del norte como en Coruña, donde volverán a marcar esos casi 20 grados. Sin embargo, en el sur seguirán alcanzando esos 30 grados en Sevilla y en Murcia alcanzarán los 26.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Nos queda un asunto más. Al mismo tiempo que trata de agilizar la eutanasia, el gobierno ha anunciado hoy la creación de un observatorio para la prevención del suicidio con la idea de que se reúna 2 veces al año. De media, 11 personas se quitan la vida cada día en España. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este nuevo órgano busca promover la sensibilización y la investigación y reforzar la coordinación, el análisis y el seguimiento de las políticas públicas de prevención del suicidio en España. Se trata de funciones que el presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, Andoni Ansean, valora de manera muy positiva, aunque echa en falta alguna medida más.
Es muy coherente con el plan de prevención y es muy coherente con la función y las competencias que tiene el Ministerio. Si acaso, igual podríamos echar un poco a faltar alguna mención mucho más específica, por ejemplo, para la formación, no solamente la formación de profesionales sanitarios, sino de profesionales de otros ámbitos, la formación incluso a nivel social, porque creemos que es una de las claves fundamentales en la prevención del suicidio ahora y en el futuro.
En 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa en nuestro país, con casi 4.000 fallecimientos, es decir, 11 suicidios diarios. La Organización Mundial de la Salud lo señala como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a nivel global.
Como todos los martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El cáncer de pulmón es uno de los que más se diagnostican en España, según la Asociación Española contra el Cáncer. Los datos hablan por sí mismos. 1 de cada 5 tumores que se tratan en nuestro país sobre esta enfermedad son mortales. Pero afortunadamente la investigación avanza y cada vez tenemos mejores herramientas para enfrentarnos a él. Herramientas que nos ayudan a que la detección cada vez sea más temprana y eso en estos casos es fundamental. El último ejemplo lo encontramos en el Hospital del Mar de Barcelona, que ha incorporado un nuevo equipo de ecobroncoscopia, una tecnología que permite el acceso a zonas complejas de los pulmones. El doctor Roberto Chalela es médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de la ecobroncoscopia? ¿En qué consiste?
Pues mira, la ecobroncoscopia es una tecnología que usamos ya desde hace bastante tiempo con bastante experiencia, pero hay algunos equipos de nueva generación que nosotros incorporamos el primero en España que utilizan la misma tecnología, pero de alguna manera nos permite llegar a lugares un poco más complejos del pulmón para sobre todo buscando diagnosticar tumores cada vez más pequeños y también poder estadificarlos, que es la manera en que nosotros sabemos este tipo de tumores, qué tan avanzados o no están de cara a proponer un diagnóstico. Por lo cual es una tecnología que ya utilizábamos, pero que hoy en día pues se ha ido perfeccionando con este tipo de equipos.
Imagino que al llegar a esos lugares que antes no se llegaban, permiten una detección cuando los estadios son incipientes, con lo cual la forma de combatir ese tumor mejora.
Sí, claro. Realmente hoy en día estamos viviendo un momento bastante importante en la neumología y en el cáncer de pulmón, porque con el cribado de cáncer de pulmón estamos obviamente detectando lesiones cada vez más pequeñas. De por sí se está invirtiendo esta pirámide en cuanto a los estadios localizados, por lo cual en estos estadios vamos a tener que ser más precisos, poder llegar de nuevo a ganglios que están más dentro del pulmón, o incluso diagnosticar estas lesiones de cara a proponer tratamientos que son curativos y no tratamientos que no tienen esta intención curativa. Por lo cual, si este tipo de equipos nos permiten, como mínimo en este momento de cribado, que es un momento tan tan importante en la historia del cáncer de pulmón en España, pues poder ser más precisos.
Decía que la Asociación Española contra el Cáncer sitúa el cáncer de pulmón como uno de los que más se diagnostican en nuestro país.
Sí. Y no solamente eso, el cáncer de pulmón, bueno, a nivel global, a nivel europeo y en España, es uno de los más frecuentes y probablemente el que más recursos sanitarios consume. Precisamente porque, bueno, entre un 70 y 80% de los casos los detectamos en estadios cuando ya están avanzados, por lo cual los tratamientos, pues obviamente son más costosos y más complejos.
Pensando a largo plazo, según se vaya mejorando esta técnica, ¿podemos decir que tal vez se pueda reducir la detección del cáncer de pulmón? O sea, ¿puede ser cada vez más temprana?
Sí, ya nosotros lo estamos viendo. El Hospital de Mar tiene un programa de cribado piloto en el cual estamos haciendo TACs de tórax a pacientes, a individuos sanos que han fumado. Y realmente en estos casos hemos detectado una gran mayoría de casos en estadios localizados, por lo cual ya se está haciendo. Lo que pasa es que obviamente esto falta por implementar de manera oficial, pero ya cada día detectamos más tumores en estadios localizados, por lo cual estas herramientas nos sirven.
Pues doctor Roberto Chalela, médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y sobre todo enhorabuena por su trabajo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Noticias y ahora escucha las voces del día. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Necane.
Considera que el protocolo firmado con el gobierno para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia es algo excepcional. Argüello ha destacado el clima de confianza y apoyo de todos los implicados.
No deja de ser algo excepcional, ¿no? Que no se da en ningún otro ámbito de la vida social, ¿no? Que los casos prescritos, que cuando el acusado ha fallecido, se dé pie a la asunción de responsabilidades que nacen de una obligación moral, podríamos decir, y del empeño que la Iglesia española tiene a través de sus congregaciones y diócesis de poder atender a estas víctimas.
Ojo a esa historia que puedes escuchar y puedes volver a leer en cope.es. Judith es una mujer de 28 años que llegó a pensar que la muerte era la única salida.
Le ha contado a Jorge Bustos en Herrera en COPE que tras una infancia muy dura con un padre drogadicto, intentó quitarse la vida, no lo consiguió y por eso pidió la eutanasia. Ahora, después de mucha ayuda, ha rehecho su vida y está embarazada de 4 meses.
O sea, llega un momento que digo, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar. Mi vida va a ser esto, tengo 19 años. La idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento era pues que me diera la eutanasia.
Merece mucho la pena entrar en cope.es y escuchar la entrevista de Jorge Bustos con Judith. Margarita Robles, la ministra de Defensa en el Congreso.
Ha comparecido en la Comisión de Seguridad Nacional, donde ha explicado que la restricción en bases de Estados Unidos no rompe el vínculo con la OTAN. En las últimas horas, Italia ha negado también a Estados Unidos el uso de una base y Francia el sobrevuelo de aviones para la guerra en Irán.
El compromiso de España en contra de la guerra ha sido claro e inequívoco. Con nuestros aliados, sí, siempre, en los marcos unilaterales. No a los dramas de las guerras, que no aportan nada. Y sí al respeto al ordenamiento jurídico nacional y al ordenamiento jurídico internacional.
Rania es profesora de español en Beirut.
Ha estado en la tarde y allí ha explicado que vive en una zona cristiana segura de la capital del Líbano, pero que se están produciendo ataques porque hay miembros del Hezbollah viviendo entre ellos.
Últimamente ya no sabemos dónde está la zona segura porque esta gente de la milicia viene y se está escondiendo en pisos alquilados entre nosotros y los están cazando uno tras otro. Sábado por la noche todo el mundo había salido cuando de repente estalló un boom sónico, solamente los aviones que paseaban para decirnos que la cosa no se terminó.
Y el sonido musical, Celine Dion.
Vuelven los escenarios con 10 conciertos en París y es una gran noticia porque tuvo que retirarse hace unos años por una enfermedad rara. Se llama síndrome de la persona rígida y le impide moverse o incluso hablar. Ha contado que está bien, que está gestionando su salud, cantando de nuevo e incluso bailando un poco.
Bueno, pues un ejemplo, porque como dices, tenía una enfermedad rara y que vuelva a los escenarios está bien. Pero una cosa, Nekane, ahora si tú no haces 10 conciertos seguidos en una ciudad, ya no eres nadie, ¿no?
No eres absolutamente nadie. Se han puesto de moda las residencias en ciudades y quien quiera que vaya allí, pero nada de giras europeas, nada, mundiales, nada.
O sea, 32 conciertos.
Exacto, para ellos es mucho más barato, no tienen que mover la producción. Y el resto, pues nada, nos buscamos la vida, viajamos y aprovechábamos también a visitar ciudades. No está mal, es un plan alternativo.
Celine Dion está cerca, está en París.
Es París.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
COPE subió un pino verde por ver si... Divisaba por ver si yo divisaba. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tironteaba, lo bien que tironteaba.
Un hallazgo documental vuelve a poner el foco sobre uno de los grandes nombres de la poesía española del siglo XX. Una nueva investigación dirigida por el periodista e historiador Pedro Corral, que ha desembocado en el libro Del Manzanares al Clínico, la lucha por la ciudad universitaria, ha permitido atribuir a Rafael Alberti la autoría de 3 poemas cuya procedencia no estaba del todo clara hasta ahora. Estas canciones, El tren blindado, El quinto regimiento o Los cuatro generales, refuerzan el legado de uno de los autores más representativos de la generación del 27 y abre nuevas líneas de investigación sobre su obra.
Bueno, las canciones populares de guerra que se difunden en la contienda española de 1936 a 1939, pues siempre se ha creído que, bueno, que eran de autores desconocidos, que no tenían un escritor conocido que hubiera producido estas letras.
El escrito confirma que estos textos pertenecen al poeta gaditano, una atribución que hasta ahora generaba dudas entre los especialistas. Se trata de composiciones que ayudan a completar el mapa creativo de Rafael Alberti, uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea española. Según la investigación de Pedro Corral, sería un programa de radio de las milicias de la cultura de la España republicana, en concreto el del 15 de julio de 1937, el que atribuyó la composición de las canciones al poeta gaditano.
Bueno, procede, y esto es yo creo lo importante, de un documento oficial de las milicias de la cultura, creadas por el Ministerio de Instrucción Pública del gobierno republicano para hacer unas emisiones radiofónicas para los combatientes del ejército de la República.
El hallazgo pone de relieve la importancia de los archivos y la investigación literaria, que sigue sacando a la luz documentos desconocidos o poco estudiados. En el caso de Alberti, su trayectoria abarca desde obras tan importantes como Marinero en Tierra, publicado en 1925, hasta etapas marcadas por la innovación y la crisis creativa, como la obra Sobre los Ángeles, del 29. Cada nuevo texto atribuido permite comprender mejor no solo su estilo, sino también el contexto histórico, político y personal en el que escribió.
Sabemos que él había colaborado en lo que se llamó El Romancero de la Guerra Civil, que fue publicado en la revista El Mono Azul, órgano de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, y luego recopilado por el poeta Emilio Prados, otro poeta de la generación del 27, en El Romancero de la Guerra Civil, que va a editar el Ministerio de Instrucción Pública.
Este descubrimiento de que estas canciones populares, El Tren Blindado, El Quinto Regimiento o Los Cuatro Generales, confirma que la obra de Alberti sigue creciendo, que está abierta a nuevas lecturas e interpretaciones, porque a veces la historia de la literatura no está cerrada, sino simplemente está esperando a ser estudiada en un archivo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¡Uf! Le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar, a menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencia.
A una experiencia absolutamente brutal. Paloma Serrano, Miguel Ángel Alfonsel en la técnica y yo hemos visitado el Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, CEIMPRO, en Leganés, Madrid. Hemos estado con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Y hemos recorrido el polígono Marconi. Mira, hemos visto bajo la lluvia, el frío, a mujeres prostituyéndose, a los puteros explotando a estas esclavas y a los mafiosos vigilando. Mira, y la sensación ha sido terrible, pero a la vez con cierta esperanza. Porque el mensaje final es que hay gente que les ayuda y que se puede salir de este infierno de esclavitud del siglo XXI. Vente con nosotros, hemos recorrido en su furgoneta el mismísimo infierno de la prostitución. No existe un censo oficial de todas las personas que ejercen la prostitución, aunque en 2024 fueron identificadas unas 8.000. Ojo, el dato es más que aproximado porque seguro que son más. La cifra era el resultado de las más de 1.700 inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad en clubes, locales, prostíbulos, imagínate, piso a piso. Hace unos días, la policía liberaba a 15 víctimas de explotación sexual en Palma de Mallorca, la mayoría de origen asiático. En muchos de los casos, a la vulnerabilidad de estas mujeres, la mayoría extranjeras, pero con un importante porcentaje de españolas, se suma el maltrato, la falta de redes de apoyo, de documentación, el anonimato total, la falta de recursos, una situación que les empuja a ejercer la prostitución, siquiera para seguir vivas. Las víctimas son el objetivo del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, CEIMPRO, de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en primavera del año pasado. Vamos a acompañar a la unidad móvil de CEIMPRO, una furgoneta que se acerca a los lugares en los que estas mujeres ejercen la prostitución dentro de Madrid y que interviene en situaciones de emergencia. Nuestro primer destino es el municipio madrileño de Leganés, donde tiene su sede el CEIMPRO. María José Martín es la coordinadora del centro y Rocío Mora, la coordinadora general de APRAM, Viejas Amigas, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Es APRAM quien gestiona esta casa. La actividad de APRAM la conocemos, por suerte, en La Linterna, gracias a reportajes anteriores que hemos emitido aquí. María José, ¿en qué ha cambiado la forma de apoyar, ayudar a estas mujeres en situación de prostitución? Si es que ha cambiado. Buenas noches.
Hola, buenas noches. No ha cambiado. Desde hace muchísimos años, la metodología que ha utilizado APRAM es la que hemos adquirido en CEIMPRO y estamos ayudando a las mujeres dándole una atención integral y una alternativa real a la situación que están viviendo en este momento.
¿Qué es una atención integral?
Pues la atención integral es una atención en todos los niveles posibles para ofrecerle pues una alternativa, como decía anteriormente, real a la situación que están viviendo. Una atención social, psicológica, laboral, jurídica, en caso de que lo necesite. Más o menos es esto lo que nosotras les podemos ofrecer desde CEIMPRO.
¿Cuántas sois? ¿Quiénes trabajáis aquí?
Pues somos actualmente 16 trabajadoras. Están dos trabajadoras sociales en el centro, cuatro trabajadoras sociales en la unidad móvil, dos juristas, dos mediadoras interculturales y sanitaria, dos técnicas de empleo, una administrativa, dos psicólogas y la figura de la coordinación, que en este caso ostento yo.
Viendo un poco el mapa de la Comunidad de Madrid y vuestros destinos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Parla, Arganda del Rey, Rivas, Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, la propia capital, el trabajo es infinito.
Por desgracia, sí, es infinito. Intentamos llegar a todos los lugares que podemos de toda la Comunidad de Madrid, a cada rinconcito donde sospechamos o averiguamos previamente con un trabajo previo de dónde puede haber una mujer que esté sufriendo esta situación y que esté prostituida, e intentamos acercarle lo máximo posible el recurso para que puedan tener una alternativa y una vida real.
¿Tenéis cifras en este año casi de labor? ¿Tenéis cifras?
Sí, de atenciones se han realizado 4.100 atenciones aproximadamente, un total de unas 1.200 mujeres aproximadamente.
No sé si la palabra es adecuada y discúlpame, pero ¿con qué éxito? ¿Con cuántas habéis sacado adelante?
Pues in situ, que es con la furgoneta, se han realizado muchísimos más expedientes, digámoslo así, en torno a unos 300 expedientes. Que llegan al centro, llegan muchas menos porque la situación es muy compleja para ellas, es muy difícil. Y bueno, también llevamos poco tiempo atendiendo aquí, pero un total de unas 33 mujeres se han acercado al centro. Tenemos un itinerario individualizado de inserción con cada una de ellas y podemos decir que, bueno, que hemos obtenido dos inserciones laborales que pueden parecer pequeñas, pero para nosotras
cada una es un mundo.
Eso es. Exacto.
Cada una es un mundo.
Sí.
Rocío, se estima que en Madrid hay 20.500 mujeres en esta situación. Se estima, seguro que son más. Detrás de cada nombre hay una historia, lo que complica hablar en términos generales, pero ¿cuál sería el perfil? ¿Cuál sería, en teoría, el pasaporte?
Bueno, yo creo que no hay perfil, Ángel. O sea, yo creo que de toda la vida hemos puesto encima de la mesa que ser mujer ya es un aspecto a tener en cuenta. Lo que existen son factores de vulnerabilidad, factores que nos van a indicar lo que podemos ser fichadas, por así decirlo, o captadas por una red criminal. Y esos factores, desde luego, es un estado de vulnerabilidad, es tener una edad que no supere los 20 años para poder aguantar 24 horas los 365 días y, sobre todo, cuanto más joven, mayor posibilidad de poderte educar para ser una esclava sexual, para ser una persona prostituida.
La palabra es esclava.
Bueno, es esclava porque yo creo que se entiende muchísimo más. Estamos hablando de mujeres que no tienen movilidad, de mujeres que no tienen identidad, de mujeres casi niñas que no saben ni en qué ciudad están, ni en qué distrito están, y sobre todo yo creo que viven con miedo, y eso es la esclavitud, cuando tú no puedes comer adecuadamente, cuando tú no te puedes mover o puedes acceder a ningún derecho fundamental, ni siquiera a comunicarte libremente con las personas que a diario podemos estar en contacto contigo, eso significa algo.
Claro. Me comentabas, Rocío, fuera de micrófono, que no tienen ni identidad. ¿Cómo es eso?
Sí, porque cuando hablamos de que no tienen pasaporte, estamos siempre distinguiendo a las mujeres que vienen de Latinoamérica, que es las que estamos ahora mismo atendiendo en su mayoría, de Venezuela, de Colombia. Pero claro, a mí me preocupa muchísimo la cantidad de personas que en este momento están siendo objeto también de nuestra atención y son mujeres españolas. Y yo creo que es que, claro, es mucho más fácil captar a una niña española a través de redes sociales que traer a una niña de Colombia o de Venezuela cuando vas a pasar fronteras, aunque no son tantas como a personas de otras nacionalidades. Pero claro, estamos viendo que España hay muchas cosas que las está haciendo bien y yo creo que todo lo que tiene que ver con romper la esclavitud y que no seamos un país de destino y de tránsito de mujeres que van a ser esclavizadas o prostituidas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, creo que ahí ya llevamos muchos años, y tú lo has visto, de muchísimo trabajo coordinado. Y no estamos solas, las ONGs especializadas no estamos solas. Este servicio, que es una apuesta de la Comunidad de Madrid, yo creo que está incluyendo muchísimas realidades, porque ya hay un antes y una realidad que todas estamos poniendo encima de la mesa y que dentro de la administración se ha entendido, y por esto este centro abierto en Leganés. María José te decía muy bien, ¿por qué Leganés? Bueno, pues ¿por qué Leganés? Porque si nos centramos siempre en las zonas céntricas y seguimos pensando que las personas prostituidas están en aquellos lugares céntricos de la ciudad, pues evidentemente hay alguien que está detrás, que está explotando a estas mujeres, que va a quitar a esas mujeres de esos lugares y las va a llevar a otros sitios. Por tanto, nosotros vamos a ir a aquellos lugares que sabemos que existen mujeres que están siendo prostituidas, que es más difícil el acceso, pero que nosotros, con este equipazo que tenemos y con esta metodología de trabajo, tenemos una responsabilidad muy clara, y es que ninguna mujer esté desatendida. Y por eso estamos yendo a esos lugares que muchas otras entidades no pueden porque no tienen una unidad móvil y porque no tienen este equipo.
Hablamos de las víctimas, que son ellas. Uh-huh. Hablamos de los explotadores, los esclavistas, pero un amigo común policía, sí, Pepe, me corrigió una vez.
Porque son puteros, yo también te corrijo, totalmente. Son puteros.
Cuando se hablaba de clientes, claro, qué error, no son clientes. Clientes soy yo si voy ahí al
Corte Inglés porque estás haciendo algo.
Estos son puteros. Claro. Que, conociendo a estas mujeres, conociendo lo esclavas que son, conociendo su sufrimiento, os pregunto a las dos, ¿qué puede pasar por la cabeza de un putero de estos para machacar a una niña? Porque en el fondo son niñas.
Bueno, yo creo que hay violencia, machismo.
Absolutamente.
Desigualdad. Quieren seguir teniendo ese poder que a lo mejor no tienen dentro de su entorno más cercano familiar o en su entorno laboral. Y bueno, nosotros sí que nos hemos acercado muchas veces y hemos podido actuar con ellos o interactuar con ellos, y desde luego lo que sí que te puedo decir, o es mi experiencia, no, pues desde luego no veía a personas que quisieran saber o que trataban a un ser humano como hay que tratarle, ¿no? O sea, a mí me da igual lo que esta señora esté pasando, no me cuentes rollos, que yo vengo aquí, estoy pagando y estoy, sí, estoy, y además, oye, es que hay que darme las gracias porque estoy, oye, es que las estoy ayudando a pagar, sí, esa deuda, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la sociedad tiene que cambiar y que nosotros también tenemos que hacer que la sociedad sea proactiva en esta que es nuestra lucha y que tiene que ser la lucha de todos, ¿no?
¿Hay alguna diferencia entre, a ver cómo lo digo, entre la prostitución de lujo y estas mujeres a las que veis aquí en los polígonos industriales, en estos pisos de explotación absoluta? Lo digo por los puteros.
Bueno, en la cartera del putero es lo que cambia desde mi punto de vista. Son mujeres prostituidas igualmente. Da igual que cobren más, que cobren menos, que estén con un cliente mejor o con un cliente peor.
O que iba en un pisazo o que él sea un poderoso.
Efectivamente. Al final las están tratando de la misma manera, como una mercancía, que no lo es. Es una mujer que tiene muchísimos problemas detrás para poder estar en esa situación, o sea, para tener que estar en esa situación. Da igual el dinero, da igual la cartera, al final ambos son puteros.
Por intentar ver, no puedo decir nada positivo en todo esto, pero pienso en esas dos mujeres que ya tienen un curro fuera y que ya están reinsertadas en la sociedad y que seguro que van a tirar para adelante por todo lo que han sufrido.
Esperemos.
Una vez que esa mujer entra por esta puerta, se sube a la furgoneta y entra por esta puerta, ¿qué se hace?
Pues lo primero, tiene una primera acogida, la atiende una trabajadora social con la cual intentamos elaborar un itinerario individualizado de inserción, siempre, siempre, siempre poniendo en el centro a la mujer cuáles son sus preferencias, qué es lo que quiere y cuáles son sus necesidades, que a veces son tan básicas, como decía Rocío antes, que como no tienen ni siquiera identidad, a lo mejor simplemente hay que empezar por el área jurídica para intentar que su situación administrativa se regularice, para intentar que pueda tener un empadronamiento, intentar que pueda tener acceso a los recursos públicos a los que tiene derecho cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid en este caso, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar viendo las posibilidades que tiene la mujer en el área laboral, siempre que además últimamente nos llama mucho la atención, precisan atención psicológica. Y es fundamental el apoyo que les dan las psicólogas porque ayudan a trabajar todo el trauma que les ha supuesto estar en esta situación que han vivido anteriormente, y elaboramos el itinerario sobre todo de empleo en el caso de que en estos dos casos, por ejemplo, que sí que era posible, pues tienen sesiones con las técnicos de empleo, se elabora el currículum, se les acompaña muchas veces, se hacen pruebas de entrevistas y hasta que consigue la mujer
es todo un
tener
proceso.
Un empleo. Sí, largo, largo, y ellas lo saben, que es lo más importante, y a veces tenemos zigzag, o sea, suben, luego tienen bajadas, luego tienen subidas, pero lo importante es que estamos ahí para acompañarlas en lo que necesiten.
Ya está aparcada la furgoneta ahí en la puerta, nos vamos a subir en ella enseguida, pero sí. Rocío, ¿tienen miedo ellas?
Yo creo que el miedo no te deja funcionar y es lo que las mafias hacen con estas mujeres, ¿no? O sea, nadie te va a escuchar, todo te va a costar. Nosotros tenemos amigos en todos los lugares y vuelvo a repetir, o sea, la movilidad que tienen todas las hace que no tengan ningún tipo de conexión con nadie. Y yo creo que es importante también contar que es el primer paso, o sea, la primera información que se da en la unidad móvil es el primer paso a tener algo de libertad y de autonomía, y de que seas acompañada a un lugar donde se te va a escuchar, donde no se te va a cuestionar.
Donde vas a ser una mujer.
Y donde vas a ser una persona.
Digna.
¿No? No vas a ser una esclava. Totalmente. Y no vas a reportar dinero, que es para lo único que te han dicho que vales. Porque también hay que contar, hablábamos del trauma, pero el trauma no solo se vive cuando estás siendo esclava sexual. El trauma también se ha vivido cuando has salido de un país en el que no se te ha considerado.
Ya la propia emigración, en la mayoría de los casos.
En el que se te ha destruido.
Imagínate. ¿No? Yo os confieso a las dos, y estoy seguro que Miguel, nuestro técnico, también, tenemos un nudo en el estómago. Yo tengo ahora mismo un nudo en el estómago. ¿Nos vamos a la furgo?
Nos vamos a la furgo.
Vamos. Penalup, casa. Tú de la isla. Estamos ya dentro de esta furgoneta, de esta unidad móvil, que es enorme, visto desde dentro. Descríbeme cómo es esto, porque parece una autocaravana.
Bueno, hemos querido que efectivamente sea una furgoneta lo suficientemente amplia para poder hacer el trabajo. Es muy complicado porque realmente lo que nosotros queremos es que seamos muy visibles para las mujeres, pero invisibles para las personas que de alguna manera están controlando y están explotándolas. Es cierto que en muchas ocasiones el ser una autocaravana nos permite hacer muchas cosas, pero no nos permite hacer otras, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con los desplazamientos están muy pautados. Ahora vamos al polígono de Villaverde.
Os voy a hacer una pregunta personal a las tres. Ahora presento a la siguiente. María José, ¿te acostumbras a esto?
No te acostumbras nunca. Es imposible porque yo soy mujer. Y siento que es una violencia extrema contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres. Entonces es imposible acostumbrarte a esto.
Rocío.
Bueno, y estamos hablando también de, lo estamos viendo, estamos en un día lluvioso, un día en el que muchas de nosotras podemos estar abrigadas, pero ellas evidentemente no porque quieran ellas, pero sí para llamar mucho más la atención de las personas que van a demandar y que van a pagar por entrar en los cuerpos de estas mujeres, están vestidas de una manera que seguramente también las hace daño.
Almudena, te digo lo mismo. ¿Te acostumbras a un trabajo tan duro?
No, la verdad es que es muy complicado porque además cuando realizamos los desplazamientos, que también vemos las condiciones en las que están las mujeres, pues es difícil de asumir porque al final bueno, pues son personas que están pues, en malas condiciones y aparte de la actividad que están ejerciendo.
Bueno. Oye, ¿no tenéis, Almudena, no tenéis a veces, no sé si la palabra es miedo, pero no tienes un poquito de, ¿dónde me estoy metiendo? Porque estos hijos de Satanás que explotan a estas mujeres, esos esclavistas, también te están viendo a ti, ¿eh?
Bueno, nosotras no nos ven tampoco como una amenaza al final. Estamos ahí para apoyar a las mujeres. Sobre todo además nos acercamos por la parte sanitaria, que al final es importante para ellas. Y tanto para ellas como para las personas encargadas de tenerlas allí.
¿Te puedo preguntar cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Llevamos como casi un año.
Sí, uh-huh. Más o menos febrero va a ser un año.
Sí, un año.
Pero, ¿y llevas todo este año conduciendo tú?
Sí, una compañera y yo conducimos. Y nos desplazamos a los diferentes
espacios. Te pido una historia, de una de esas mujeres que digas, joder, esta tía me marcó para siempre.
Es de una chica que tuvieron que hacerle un legrado. Y bueno, pues cuando te hacen un legrado tienes que reposar y demás. Entonces esta chica, como no podía reposar por la actividad que está haciendo, seguía sangrando y no se encontraba bien, no se llegaba a recuperar y demás, y bueno, pues era complicado. Nosotros acudíamos a verla, pero pues no podía salir de ahí.
¿Y le conseguisteis ayudar?
Bueno, un poco, sí.
No, lo dejamos ahí. ¿Ahora dónde vamos, Almudena?
Ahora vamos al polígono de Marconi de Villaverde. Solemos ir los fines de semana porque es cuando hay más mujeres y bueno, pues nos desplazamos allí, les llamamos el material preventivo, pues hablamos con ellas, les preguntamos, les orientamos a que vengan al centro para que la atiendan nuestras compañeras y bueno, hacemos lo que podemos.
Yo creo que eso es otra de las características o de la excepción de este servicio, de este proyecto CEIMPRO, ¿no? Los fines de semana es cuando más actuación hay, y muchas veces pues era cuando menos actuación podíamos tener otras ONGs, ¿no? Yo creo que nos hemos adaptado, ya se han adaptado y tienen un horario amplio para poder atender el máximo número posible de personas que están en esta situación y que no son atendidas, ¿no? Entonces,
bueno. Vaya trabajo y vaya labor. Antes hablábamos, antes de subir a la furgo, hablábamos, María José, de los puteros. ¿Hay un perfil?
No hay un perfil concreto. De hecho, a mí me preocupa de sobremanera que antes asociábamos, hace unos años asociábamos el consumo de prostitución a personas más mayores, quizás. Tal,
sí, incluso pero, a una pura esa determinada clase.
Efectivamente, pero eso ha cambiado. Y a mí me preocupa muchísimo que hay muchísima gente joven que consume prostitución en todos los ámbitos, no solamente en calle, en un club, sino también, como hemos hablado anteriormente, a través de internet, con una prostitución mucho más encaminada o hacia ellos, hacia un público más joven, y es preocupante, es muy preocupante.
¿Qué tienen que ver las redes sociales o las nuevas tecnologías en todo eso?
Yo creo que tienen que ver todo. Nosotros en estos momentos creo que, bueno, pues la pandemia nos ha posicionado en un lugar bastante vulnerable, como el trabajo que desarrollamos, y nosotros hace ya mucho tiempo que venimos poniendo sobre la mesa que hay que intervenir en redes, pero también porque los máximos consumidores, como ha dicho María José, son personas jóvenes, y si queremos que estas personas jóvenes sepan de qué estamos hablando, tenemos que empezar a educar y a sensibilizar en esas mismas redes, ¿no? Contando lo que viven. Lo que vemos es que se está incentivando, la pornografía incentiva todo lo que tiene que ver con la prostitución, ¿no? Con personas que efectivamente están siendo esclavizadas.
Estamos saliendo ahora mismo por la zona del centro comercial. Estamos atravesando la carretera de Toledo, la N42, creo que es. Uh-huh. Hemos pasado la M45, nos dirigimos hacia el famoso polígono Marconi. ¿Ha cambiado mucho esto?
Sí, ha cambiado, desde luego, ha cambiado muchísimo, porque estamos hablando de que llevamos viniendo aquí muchísimos años y la situación de las mujeres no ha mejorado. Estamos hablando de personas que pasan el día, los días, y que no tienen acceso ni siquiera a poderse lavar. Yo es que no puedo hablar de servicios, perdonadme, pero ni puedo hablar de actividad.
No, es que la esclavitud
estoy hablando de esclavitud, y por
es
tanto me parece que 24 horas metida en distintos coches y expuesta a que cualquier hombre haga con mi cuerpo lo que le apetece, sin tener posibilidad muchas veces de una prevención sanitaria, eso significa muchísimas cosas, y significa el destrozo y la brutalidad que alguien ejerce sobre mí a cambio de dinero, que ellos estarán muy a gusto pagando esa cantidad de dinero, pero yo creo que están incentivando y están siendo una pieza más de que miles de mujeres, millones de mujeres estén viniendo a España y estén en una situación como la que estamos viendo. Como ves, el polígono es un polígono transitadísimo.
Las mafias son más complicadas ahora. Digamos que la mafia está más elaborada, más blindada, son más, entre comillas, más profesionales.
Bueno, yo creo que saben perfectamente dónde empieza el delito y dónde pueden salir de él, ¿no?
Y luego son mafias transnacionales.
Claro, estamos hablando de que no es un señor que está explotando a una mujer. Como ves, las mujeres, bueno, pues están situadas aparentemente en un lugar, aparentemente parece como que tiene acceso a un móvil, que has visto que estaba interactuando con un móvil, y estás viendo cómo es la situación. O sea, yo estas parcelas cerradas con esa cantidad de basura alrededor y los coches situados.
Los servicios no. La esclavitud la ejercen en el coche.
Sí,
sí.
Fundamentalmente en este, sí. ¿Dónde estamos?
En el polígono, sí.
Sí, pero no exactamente una mujer va a estar aquí 24 horas. Muchas de las mujeres nos las podemos encontrar en otros lugares y también.
Mira,
nos
hay una chica prácticamente en sujetador.
Sí.
Dentro de una furgoneta, no sé si de reparto o de distribución.
Sí.
Se supone que ahí, pues, entre comillas, ha hecho la labor.
Se ha cometido el delito.
Sí.
Literalmente, sí, porque sí, es lo que sí, estaba sí. hablando ahora mismo. Es un delito contra los derechos de esta mujer lo que se realiza.
¿Cómo es la relación con las fuerzas de seguridad?
Bueno, yo creo que siempre ha sido muy buena. Yo creo que estamos absolutamente coordinados. Yo sí que tengo que hablar no solo de la Policía Nacional, yo tengo que hablar de la UCRIF, grupo especializado, y tengo que hablar también de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre han estado muy pendientes de nuestro trabajo, muy al lado de lo que hacíamos, pero sobre todo estamos hablando de que tenemos que tener protección y tenemos que tener seguridad, y la coordinación es de todos, incluso de la propia administración.
Ellos siempre cuando hacen alguna operación y acaban rescatando a alguna mujer, si no estuvierais vosotras detrás, es que esa colaboración policial y civiles, vosotros y los civiles, es fundamental.
Sí, porque además hay lugares que son absolutamente invisibles. Estamos yendo a un lugar que es el polígono de Villaverde, donde todo el mundo puede ver lo que nosotros estamos viendo, pero nosotros vamos más allá, ¿no? Nuestro trabajo no solo es ver, o no solo es atender o dar información a estas mujeres. Nosotros también estamos viendo de qué manera están, en qué situación están, y recogemos en nuestro trabajo tips que son claros y que recogemos todos, incluso la UCRIF, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para saber si estamos delante de una mujer que claramente está siendo esclava, ¿no?
Almudena, ¿tienes la sensación de que vas de patrulla?
No. No, pues aquí hay los clientes, los puteros.
Sí.
Sí que se nos quedan mirando, y cuando sobre todo en el polígono, porque cuando vamos a otro sitio, entonces bueno, pues sí que se, pues eso, nos miran y demás cuando hablamos con las mujeres, pero no, bueno, la verdad es que.
Porque en el fondo les estáis molestando.
Claro, sí, les estamos molestando.
Hemos hablado, estamos ya casi concluyendo el. Iba a decir, no, la palabra no es el paseo, es la experiencia de recorrer este polígono Marconi. Hemos hablado de esclavitud, hemos hablado de los puteros, hemos hablado de los mafiosos, hemos hablado del machismo más aberrante y la explotación. Al final es una cuestión de valores. ¿Se nos están olvidando los valores? Pero lo pregunto a las dos.
Yo creo que en esta situación sí, se nos olvidan los valores fundamentales, que son, volvemos a decir, los derechos humanos.
Estamos hablando de Madrid, capital de España, uno de los países, el tercer, la cuarta economía de la Unión Europea, país absolutamente occidental y que bate récords de prostitución comparados con nuestro entorno. Qué vergüenza, ¿no?
Sí, a mí siempre me ha dado muchísima vergüenza, y más cuando sales de nuestro país para decir que lo estamos haciendo bien, porque realmente sí que hemos avanzado en muchas cosas. No hemos avanzado en igualdad de derechos, en eso no hemos avanzado cuando estamos hablando de mujeres prostituidas o mujeres que están expuestas para poderlas comprar. Es que un ser humano no se compra, y a la vez pueda ser vendido, porque están, eso no lo hemos contado, pero una mujer que viene con un proxeneta puede ser vendida a otro proxeneta, porque hablamos de testimonios.
Peor
a mí se
que
me queda
ganado.
Claro, a mí se me queda muy grabado muchas operaciones que sí que hemos hecho con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con escuchas telefónicas donde las mujeres eran tratadas como ganado. No, esta señora la vamos a cambiar porque no hace bien, por decirlo de alguna manera, la felación, no vale ni para hacer una felación, ¿no? O sea, todas estas cosas a mí me parece que es como, bueno, pues un objeto para hacer dinero, una mercancía que tiene que rendir, y si no rinde, la cambio y la vendo por muy poco dinero a otro señor.
Terminamos la experiencia, terminamos este viaje por el polígono Marconi, volvéis a casa y tenéis vuestra familia, tenéis vuestra gente, tenéis vuestra vida. Joder, ¿y podéis borrar esto? María José.
No se puede borrar. Es más, tampoco quiero borrarlo. Es una realidad súper dura que lo que estamos intentando por todos los medios es que se acabe.
Sí.
Almu, ¿tú llegas a casa y te quedas tan tranquila y
no,
duermes imposible. Normal?
Al final, si yo los creo, además, como vamos a atendemos a las mujeres in situ, es bastante difícil separar la vida profesional de la laboral, de la personal, perdón, porque pues bueno, pues nos cuesta bastante.
¿Rocío?
Bueno, ya hace mucho tiempo que no duermo muy bien. Pero no duermo muy bien porque quiero seguir de manera proactiva. Yo no podría hacer otra cosa de lo que hago normalmente. Y desde luego cuando sí que iba en la unidad móvil, muchas veces tenía que pararme, llegar a casa, ducharme y pensar en todas estas mujeres. Estamos hablando de que eso ha cambiado. Cuando hace muchos años íbamos en la unidad móvil, yo recuerdo que en la casa de campo, y seguramente que tú también lo recuerdas, había hasta 750 mujeres. Nosotros
muchas
no acabábamos.
Muchas africanas.
Sí. Hemos logrado, yo creo que hay que hablar de las cosas positivas, Ángel. Hemos logrado acabar o que no seamos un lugar de destino para mujeres nigerianas. Hemos hecho muchísimo trabajo conjunto y hemos conseguido que ya no sea fácil o no sea rentable traer a esas mujeres.